Ya está en estudios de Uniradio Mauro Casa para hablar sobre las elecciones internas. Faltan 2 semanas nada más para las internas, elecciones no obligatorias, hay que recordarlo siempre. Y bueno, la importancia que tienen estas elecciones internas va a ser el tema que Mauro va a tratar hoy, pero la importancia que tienen sobre todo para los partidos tradicionales, que tiene una importancia bien diferente que lo que tiene, por ejemplo, para el Frente Amplio. Buenos días, Mauro, bienvenido.
Bueno, buenos días. Buenos días a todos los compañeros que están acá en estudio y buenos días a la audiencia de La Nueva Mañana. Es un gusto acompañarlos. Y sí, me pasó que quería contestar algunas preguntas que a veces surgen. ¿Por qué? Porque hay cosas de... como del sentido común respecto a las internas, que en las cuales a veces el sentido común tiene razón y a veces el sentido común está equivocado. Así que me parece que me voy a plantear algunas de esas preguntas a las cuales me parece que la gente le emboca y la gente le erra en general.
Bien.
Una primera pregunta al respecto es ¿por qué los partidos tradicionales votan mejor que el Frente en las internas, digamos, ¿no? Eso es como, digamos, tirémosla como una hipótesis que la gente suele decirlo y que en realidad es más o menos cierto. Es verdad que los partidos tradicionales tienen un mejor desempeño relativo que el Frente en las elecciones, lo cual no quiere decir que vayan a votar mejor en números absolutos que el Frente Amplio, pero sí que porcentualmente están votando mucho mejor que lo que van a votar en octubre.
Por ejemplo, más blancos van a votar en proporción a lo que es el total del partido.
Exacto.
Los frente amplistas que van a las internas.
Sí, en 2009, si habrán votado mejor los blancos que el Frente Amplio, que no solo votaron mejor en números relativos, sino en números absolutos.
Exacto.
En 2009, los blancos votaron más que el Frente Amplio en la interna de junio, lo cual me acuerdo que para muchos frentistas fue como un baldazo de agua fría y un susto enorme, ¿no? Esto acompañado de que, bueno, de que esa misma noche el Partido Nacional logró cerrar su fórmula presidencial con una proclamación
y que
muy...
el Frente Amplio tuvo aquella proclamación tan triste.
Triste y tardía, ¿no? Como 2 semanas después y con menos ganas ni una foto que se querían sacar Mujica con la historia. Pero bueno, no importa. Lo que yo quiero decir es que es cierto que los partidos tradicionales votan mejor que el Frente Amplio en las internas. Pero también es cierto que los partidos tradicionales en las últimas elecciones y desde que se estableció la obligatoriedad de las elecciones internas han tenido graves problemas para mantener aceitadas sus maquinarias electorales de cara a las elecciones nacionales de octubre.
Después de la interna hasta la de octubre.
Desde la interna de octubre a los partidos tradicionales se les ha complicado mucho para mantener su militancia activa. Y ahí recuerdo también, por ejemplo, el libro, aquel libro que salió a principios del 2010, La Derrota, que explicaba un poco la derrota de Luis Alberto de la Calle en las últimas elecciones. Un libro que no me acuerdo quién lo escribió, pero sé que era un blanco y que le valió, le dieron unos palos enormes por develar algunos de los secretos de la interna blanca, que estaba muy interesante el libro, a mí me gustó mucho. Y en ese libro, La Calle mismo se quejaba de eso, de que el aparato nacionalista no se movía de cara a las elecciones nacionales de octubre, que los nacionalistas hacían la fuerza para junio y hacían la fuerza para mayo para competir por las intendencias, pero no hacían la misma fuerza para cinchar el carro de cara a las elecciones de octubre. Y vamos a tratar de entender por qué esto funciona de esta manera y por qué funciona distinto en los partidos tradicionales que en el Frente Amplio, ¿no? Digamos que en las elecciones internas uno en general para hacer un poquito de memoria, en el Uruguay las elecciones internas son un fenómeno muy reciente, ¿no? Uruguay históricamente se manejó por un sistema electoral que la literatura nombró con el mote de doble voto simultáneo. En Uruguay, ¿qué quería decir el doble voto simultáneo? Quería decir que como teníamos partidos, dos partidos grandes, tradicionales, dos partidos que en la jerga politológica le llamamos catch-all, que son partidos policlasistas, partidos que arrastran votos de diferentes tendencias, de distintos sectores sociales, esos dos partidos, para que convivieran dos partidos grandes, tenían que tener una fuerte fraccionalización interna, ¿no? En Uruguay, siempre el Partido Blanco y Colorado tuvieron al menos cada uno dos tendencias grandes a su interior. ¿Y cómo hacían esas dos tendencias para convivir? Bueno, convivían a través del doble voto simultáneo. ¿Qué quería decir? Que las dos tendencias, o las que fueran, de los partidos tradicionales, arrastraban votos juntos para octubre. Digo, antes las elecciones no eran en octubre, pero para la elección presidencial. Convivían, ¿por qué? Porque tú podías votar dentro del Partido Colorado, tanto al centro-centro-izquierda vallista, como a la derecha riverista o luego pachequista, y que fuera cual fuera tu voto, para cada una de esas tendencias que eran tan diferentes, era un voto colorado y era un voto que arrastraba para el candidato mayoritario del partido.
¿Esa es la ley de lemas?
Esa es la famosa ley de lemas, que a la vez era la ley del doble voto simultáneo. ¿Qué quiere decir? Tú votabas simultáneamente a tu partido y a tu fracción, a tu partido y a tu candidato a presidente. Capaz que tú votabas como candidato a presidente a un tipo ubicado muy a la derecha, pero en realidad le estabas dando el voto para que ganara un vallista de centro.
Claro, que era el que tenía la mayoría y iba a sumar.
Exactamente,
todo
arrastraba todo junto, pero eso funcionaba porque hacía que toda la maquinaria del partido se moviera junta y a la vez. O sea, todos trataban de arrastrar votos para sí, pero a la vez arrastraban votos para el partido. Eso más o menos funcionaba. Pero bueno, si bien funcionaba para los partidos tradicionales, llegado un momento hubo la intención de hacer una reforma, ¿no? Porque por algo en el 96, cuando se plantea la reforma electoral del 96 hizo básicamente dos o tres cosas importantes. Primero, que los partidos tuvieran que definir en elecciones primarias un candidato único a la presidencia de la República. Luego, que las listas de los partidos no pudiesen acumular para la Cámara de Diputados por sublemas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada partido tenía que presentar una lista, cada sector tenía que presentar una lista única tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. No podía hacer lo que las famosas cooperativas electorales, como se llamaba antes, que eran muy importantes para la política uruguaya, en la cual diversos líderes con escasa representación se juntaban, armaban un sublema en común, pero desde cada uno de sus diversas listas aportaba para el mismo sublema, para el mismo sector dentro del partido. Eso ya no se puede hacer más en Uruguay. O sea, cada sector es una lista con... se vota junto una lista al Senado con una lista a la Cámara de Diputados. Claro. Entonces, la reforma electoral en ese sentido fue pensada para seleccionar un candidato presidencial por partido, elegir a las convenciones nacionales y departamentales de cada uno de los partidos que definieran el orden de las listas de cada sector. Y desde su aplicación, sin embargo, esta reforma electoral, que fue impulsada por blancos y colorados y también por una parte del Frente Amplio que en principio estaba favorable a la reforma, el propio general Sereni y Danilo Astori eran personas favorables a esta reforma. Luego el Frente decide que no y hacen todos campaña en contra de la reforma, pero muchos sectores del Frente Amplio, los sectores más moderados, eran favorables a esta reforma. Y también que instituía la doble vuelta electoral, ¿no? Estamos diciendo el balotaje, el famoso balotaje. De todos modos, desde que la reforma se comienza a aplicar, se aplica por primera vez en abril del 99, en las internas del 99, en las que, bueno, concurrieron
La calle
contra Ramírez y Luis Hierro López contra
Valle.
Jorge Valle.
El
y
clásico, Valle.
Danilo Astori contra Tabaré Vázquez, ¿no?
Sí.
Esa, la linda ahí fue la de Hierro con Valle, me acuerdo, esa fue la que estuvo más picada. Hierro era el caballo del comisario, era el candidato de Julio María Sanguinetti. Desde que se aplican esas elecciones primarias en el Uruguay, desde el 99... las elecciones primarias se convierten en una arena donde las fracciones resuelven sus disputas. ¿Por qué? Porque las disputas que ya no pueden resolver de cara a la nacional, porque en la nacional tienen que ir en una lista única, los pequeños candidatos, los políticos de cada territorio que tienen intenciones de hacer carrera y por lo tanto de intentar ingresar a la Cámara, al Poder Legislativo, tienen que dirimir esas disputas a través del mecanismo que le prevé la elección interna, ¿no?
O sea que tienen que marcar la cancha, digamos, en junio, en las internas, de cara a octubre, porque
octubre
tienen que tener una lista sola y tienen que, digamos, marcar su caudal de votos para acceder a un lugar luego
en
octubre.
Sí, sí. Si bien nosotros... la mayoría del electorado, cuando viene la campaña interna, que bueno, que el voto no es obligatorio, que probablemente vote un 40% de la gente y a mucha gente le pase bastante indiferente, pero lo que a uno le queda de la interna es, bueno, la imagen de los precandidatos tratando de ganar su interna, algunas internas más interesantes que otras, hasta ahí, bueno, y se gasta mucho dinero en parafernalia televisiva, etcétera, pero... además de eso, que es lo visible, ahí está toda esta otra parte de la política, de todo esto. Eso es la punta del iceberg. Debajo de esa punta, debajo del océano de la política uruguaya, está el futuro de miles y miles de carreras políticas que se dirimen en una interna. Y eso se dirime en los barrios o los pueblos, en las ciudades del interior de todo el país. Así que los partidos tradicionales, cuando se elimina la posibilidad de acumular voto por sublema a nivel de diputados y se establece a su vez el máximo de 3 candidatos para competir como intendentes para la próxima elección departamental, afloran problemas vinculados a la forma en cómo se dirime esa competencia interna, ¿no? ¿Cómo decir, bueno, por qué? Porque también las posibilidades de tener infinitos candidatos a la intendencia, como había en el Uruguay, era otra manera de solucionar el conflicto interno. Era decir, bueno, nada, mandás tu lista para las elecciones nacionales, pero a la vez, como las elecciones nacionales iban junto con las elecciones departamentales y no tenías límite, podías tirarte como candidato a intendente.
Claro.
Y como candidato a intendente, acumular votos también para tu partido político de cara a la nacional, porque como las elecciones eran simultáneas, era el doble voto simultáneo, tú, como como candidato a intendente estabas también cinchando el carro del partido a nivel nacional. Eso también se termina. Entonces, para definir que si un departamento tiene la posibilidad por partido de meter un máximo de tres candidatos a la intendencia, también hay que buscar una manera de resolver quiénes son esos candidatos. Para ello es que existen las convenciones departamentales de los partidos, y esas convenciones departamentales se definen en la elección interna. Entonces,
o sea que para la intendencia también hay que jugarse la interna.
Exactamente, si tú tenés la intención de ser candidato a la intendencia, y te puedo decir, si tú tienes la intención, y ahí, por ejemplo, para ser candidato a la intendencia de Rocha,
exacto,
si tienes la intención de ser candidato a la intendencia de Rocha, tienes que
tienes tú
que votar muy bien en la elección interna, porque necesitas votos de los convencionales que te elijan después candidato a la intendencia.
Exacto.
Así que por estos dos motivos, por el tema de que se acumula votos a nivel para ordenar la lista a diputados, y se acumula votos para poder tener una buena votación a la convención que te designe como candidato a intendente, es que las elecciones internas para los partidos son fundamentales, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí hay que ponerse como a razonar un poco los efectos a veces no esperados que tienen las reformas, porque probablemente para los partidos tradicionales que impulsaron esta reforma del 96, este efecto de la competencia interna no era un efecto tan esperado, digamos. Hay que decir una cosa, ¿no? Cuando surge esta reforma, surge del diagnóstico que hacían muchos de los políticos en el Uruguay de que el sistema político uruguayo estaba enfermo, de que tenía un problema, de que el doble voto simultáneo, la ley de lemas, era problemática para los partidos políticos en Uruguay. Y por eso se la quería reformar. ¿Pero por qué se la consideraba problemática? Luego, académicos importantes del Uruguay, como Daniel Chasquetti, Daniel Buquet, Juan Andrés Moraes, escriben un libro muy interesante que se llama Un enfermo imaginario, en el cual critican la crítica al sistema electoral uruguayo. Dicen que era un error considerar que el sistema electoral uruguayo no funcionaba, que sí funcionaba. Pero bien, ¿por qué? Porque históricamente el sistema electoral uruguayo permitía la competencia intrapartidaria e intrafracciones, ¿no? Como estábamos diciendo. Eso hacía que se ampliara la oferta electoral de los partidos. La oferta electoral de los partidos en Uruguay era abrumadora. Uruguay debía ser el país con mayor número de listas per cápita del mundo y de políticos per cápita del mundo. Eso es algo que...
diferentes dentro de un mismo partido.
Exacto. No tengo claro si alguien lo cuantificó alguna vez, pero sería muy interesante poder medir, si vamos al año 30, año 40, año 50, la cantidad de listas que había por ciudadano, por elector en el país era... Realmente, yo no creo que en el mundo haya habido un caso similar. Y esta ampliación de la oferta electoral que hacían los partidos mediante la multiplicación de listas, históricamente no se consideraba un problema para la acción colectiva de los partidos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque todos los cargos se dirimían el mismo día, en un mismo acto, en una misma elección, y hacía que cada lista de cualquier Juan de los Palotes, de todo modo, nadie le iba a prohibir. O sea, para los partidos no era un problema que se multiplicaran, porque decían, bueno, no, largate, total, aunque arrastres 25 votos, esos 25 votos van todos para el mismo día de la elección, para el partido y para el candidato a la presidencia que gane en esa interna simultánea con la nacional que había en el partido. Por menor que fuera el aporte, todo contribuía, ¿no? Cualquier monedita sirve para alcanzar el triunfo a nivel nacional. No obstante, esta permisividad, esta descentralización total que había de la oferta electoral, era una práctica que en su momento funcionaba, pero que con el tiempo comenzó a viciarse, ¿no? ¿Por qué? Por la creación de lo que llamábamos, lo que decíamos, de esas cooperativas electorales, en las cuales había sublemas totalmente instrumentales, o sea, sublemas, nos referimos a acuerdos entre listas para acumular juntas por el mismo precandidato, que permitían la formación de alianzas con el único fin de tratar de vencer a otro candidato, y que convertían las internas en una verdadera guerra, ¿no?
Sí.
Y que hacían que muchas veces sucedía que candidatos con prestigio, candidatos reconocidos, por ejemplo, en un departamento, que intentaban renovar su banca o pugnar por ser intendentes o por repetir, ser reelectos como intendentes, caían derrotados frente a ilustres desconocidos que lo que hacían era armar una muy buena cooperativa electoral, tejían acuerdos eficientes entre minoristas, entre diferentes pequeñas listas, y eso llevaban a derrotar a otros candidatos. Y eso se convirtió, se empezó a volver como un vicio de los partidos tradicionales, ¿no? Los partidos tradicionales quisieron cortar con eso, por eso establecieron la reforma del 96. De todos modos, si al no poder formarse estos sublemas para dirimir la contienda interna, las fracciones estaban obligadas a elaborar una lista única para diputados, y ahí, desde el 99, está esta ley como... Esto no está escrito en ningún lado, esto no está en la reforma, pero sí es como una ley no escrita de la política uruguaya, una regla, exactamente, una regla que dice que la lista de diputados de la fracción se confecciona de acuerdo a la votación que obtengan los diferentes aspirantes en la elección interna. Para ello, los postulantes deben abrir una lista, deben ir para demostrar su capacidad de caudal electoral, lo que se llama marcar votos. Tenés que marcar votos en junio.
Lo que yo decía.
Exactamente. Según los votos que vos marques en junio, ahora, por ejemplo, en la lista 2014 que va a llevar como candidato al Senado a Jorge Larrañaga, como candidato presidencial y como número uno en la lista del Senado, va a tener una lista única para la Cámara de Diputados. Pero esa lista única se va a confeccionar según, por ejemplo, ahora cómo vote Verónica Alonso, cómo vote Jorge Gandini, cómo vote... Bueno, Gandini va junto con Analía Piñeirúa, con Pablo Abdala, Verónica Alonso va junta con Pablo Iturralde. ¿Cómo vote...
Gallinal,
exactamente. Va a estar también en la 2014. Esa lista se va a dirimir los lugares al Senado y a la Cámara de Diputados según cómo vote cada uno de ellos en esta interna, ¿no? Va a colocar cada la lista que vaya saliendo primera, va a colocar el primer nombre para la Cámara de Diputados, la lista que va saliendo segunda, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Vamos Uruguay metió para Montevideo como 26 listas. Tiene para dirimir de esas 26 listas, va a tener que salir una única lista 10 que va a llevar a Pedro Bordaberry como candidato a la presidencia y que va a ordenar la lista del Senado y a diputados para Montevideo. Así que no es tarea sencilla, esa interna se dirime en esta interna, digamos, es una competencia en la cual se están jugando la vida muchos políticos de nuestro país y muchas carreras políticas. Es muy determinante, ¿no? Los competidores saben que está en juego su futuro y el que quede relegado en la lista, digamos, siempre tiene la posibilidad de... Va a poder largar capaz una lista propia en octubre, pero es una lista propia que va de espaldas a su sector, o sea, que no respeta la decisión del sector y que no va a poder llevar a la lista del Senado, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién se va a largar solo a tener una lista para la Cámara de Diputados si no puedes mandar, no puedes atar esa lista con la lista del Senado de tu sector? O sea, no te vota nadie, porque la gente vota a senadores probablemente. Pocas personas determinan su voto según
los diputados,
exactamente.
Es como un gran filtro, digamos, la elección interna.
Es un filtro impresionante. También el hecho de la intendencia, bueno, era lo que estábamos diciendo, digamos, las posibilidades de las múltiples candidaturas a la intendencia era una manera de resolver, de canalizar las ambiciones políticas de grupos e individuos. Se tiraban todos como candidato a la intendencia, y eso, bueno, era una manera también de mantener al partido vivo, porque siempre tenías la posibilidad de rascar por algún lado, ¿no? De conseguir algo dentro del partido. La restricción que establece en el 96, que solo puede haber tres candidatos a la intendencia por partido, hace que la disputa por ganar asientos en esa convención departamental con vista a conquistar la nominación a intendente sea feroz, digamos, en el interior. Esa disputa es realmente feroz. En realidad, vos pensás que en la interna no se está votando ningún organismo de gobierno, digamos. Ganar en una interna, sacar muchos votos, en realidad no te está llevando a
ningún cargo.
No te está llevando a ningún cargo. Simplemente estás definiendo la convención departamental, el órgano deliberativo, departamental y nacional de tu partido, pero sí será importante que es donde allí se define la nominación a intendente. Eso le agrega mucho dramatismo al combate, ¿no? Pero aquí lo que me parece que es importante es marcar lo que decíamos al comienzo, la diferencia entre lo que sucede en el Frente Amplio y lo que sucede en los partidos tradicionales y los efectos perversos que esto tiene hoy para los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales asumían que el sistema anterior tenía efectos negativos, los dijimos, las cooperativas electorales, por lo tanto lo reformaron. Pero este sistema nuevo tiene unos efectos recontra negativos para los partidos tradicionales, que si serán negativos, que desde el 99 para acá, o sea, los partidos tradicionales no han vuelto a ganar una elección, ¿no? Desde 2004
y 2009.
Y se
suponía que la reforma era para favorecer a los partidos tradicionales.
Exactamente, o sea, pero aquí nos metemos en esa discusión que siempre decimos de que, bueno, los politólogos nos cansamos de repetir que las reglas electorales importan, porque las reglas electorales definen los incentivos en los cuales con los cuales se mueven los actores políticos, condicionan, porque los actores, si bien tienen capacidad de agencia, o sea, la regla no es que te ata de pies y manos, vos te podés mover, pero te movés dentro de un marco legal y te movés dentro de un marco de competencia, porque las reglas corren para vos y para los otros. Esas reglas condicionan a los actores e influyen en los resultados electorales. ¿Cómo ha influido esta regla que establece las elecciones internas en los partidos tradicionales? En principio, lo que hablábamos parecería que la influencia fue positiva, porque si estamos diciendo que esto hace que los partidos tradicionales voten mejor que el Frente en junio, sí, eso es algo bueno, a priori positivo, ¿no? Porque esto, ¿por qué sucede? Porque el Frente Amplio, contrariamente a lo que hacen los partidos tradicionales, no abre la competencia a la interna de sus sectores, o lo hace muy escasamente, recién ahora lo está empezando a hacer. ¿A qué me refiero? El Partido Socialista no larga 10 listas a la interna de Montevideo, porque perfectamente lo podría hacer. Hace un par de semanas vimos que el Partido Socialista tiene un quincho interno tremendo porque tiene dos tendencias grandes, una más ortodoxa y una más renovadora, pero no largó una lista de ortodoxos con la carita de Gargano y una lista de renovadores con la carita de Daniel Martínez. O sea, eso hubiera sido capaz muy sano para el Partido Socialista. Largaba sus dos listas para la competencia en Montevideo y la que salía primero iba como lista a las nacionales y punto. Pero no lo hicieron así. Resolvieron en su congreso, en su convención interna, y bueno, votaron a la interna en su propio órgano partidario y armaron ya la lista, quedó armada. Va a ser la misma lista esta que la que vaya para octubre. Eso quiere decir que el Frente Amplio realmente no utiliza el mecanismo que previó la reforma electoral del 96, ni siquiera convoca a su convención nacional o a su convención departamental. ¿Por qué? Porque la izquierda utiliza sus estructuras internas, o sea, los órganos deliberativos que tiene son su plenario nacional y su congreso nacional, no los órganos que prevé la ley y la constitución, ¿no? Claro. Ello, bien, lo que hace es que cómo se ordenan las listas no pase por la elección interna. ¿Y a qué nos referimos? Ahora, a que los sectores que abren la competencia interna para ordenar sus listas, los partidos tradicionales, logran de cara a octubre altísimos niveles de movilización y de publicidad, ¿no?
De cara a junio,
eso quiero. Ahí va, de cara a la elección interna. Por algo todos vemos y quedamos un poco pasmados, es decir, wow, ¿cómo gastan los blancos y los colorados de cara a junio y el Frente Amplio no pone un mango? O sea, eso es real. No ves una foto de Constanza Moreira ni... O sea, ni
sí, de Tabaré tampoco creo que he visto en los carteles grandes. No estoy hablando de las columneras. Carteles grandes creo que he visto dos.
Sí, muy poquito. El que se ve que tiene plata como loco para gastar es Raúl Sendic, ¿no? Que estamos de cara a la interna y ya está... se ha puesto, ¿no? Ha puesto la tarasca arriba de la mesa. Pero en general los sectores del Frente Amplio gastan muy poco de cara a la interna, y los blancos y colorados gastan muchísimo. Más allá de que ahí se abre toda otra discusión que es muy importante y muy interesante sobre el financiamiento de las campañas.
Vaya
y eso.
Que sí.
Nosotros hemos hablado, te digo la otra, al respecto, y hemos tratado de tirar algunas puntas de análisis y de lo problemático que es eso. Es una caja negra de la democracia uruguaya, digamos, y que bueno, y que nadie quiere...
50 millones de dólares se van a gastar de cara a junio por los partidos políticos.
Exactamente, y es muy difícil en Uruguay. Se controla muy poco de dónde vienen los recursos, se controla muy poco en qué se gastan, se controla incluso
más
menos.
Sale más caro que la Antel Arena.
Más caro que la Antel Arena. La aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual prevé todo un capítulo respecto a las campañas que supongo por lo menos transparentará un poco de cómo se utilizan los medios para hacer campaña en el Uruguay. Pero bien, cerrando ese paréntesis.
A junio.
¿Qué queremos decir? El Frente Amplio no compite a la interna en junio, puede tener múltiples candidaturas presidenciales, pero los sectores, cada sector pueden competir entre sí, pero no compiten a la interna. O sea, no abren 3-4 listas el MPP, 3-4 listas el Partido Socialista.
No se define en la interna cómo va a ser la lista, por ejemplo, del Partido Socialista.
Exactamente, no se define.
Cosa que es totalmente diferente en el Partido Nacional. La cancha en junio fuerte que tienen los partidos.
Porque realmente la convención departamental importa para ordenar la lista de cara a octubre y para definir las candidaturas a la intendencia también en mayo del año siguiente. En el Frente Amplio no es tan así, si bien ahora empieza a aparecerse un poco, por ejemplo, en la CAP-L, el sector de Fernández Huidobro, abre la competencia interna en Montevideo, el Espacio 609 también va a presentar varias listas en Montevideo, está lo de la lista esta del Espacio Celeste, o sea, eso te habla de que va a haber más de una lista que sea de esos sectores, pero no es lo común y no ha sido la tradición del Frente del 99 para acá. En definitiva, los partidos tradicionales echan el resto en junio, ¿no? Como un jugador de fútbol, ¿no? Los partidos tradicionales en junio se juegan la vida.
Ponen
la carne en el asador, o sea, corren hasta el último minuto, gastan la plata que no tienen, se endeudan para la campaña de junio, recorren, militan como no milita la izquierda de cara a junio. transfieren y luego, ¿cuál es el problema de eso? ¿No? Eso está bárbaro, votan bárbaro en junio. Pero el problema de eso es que los partidos tradicionales y los pequeños políticos, digamos, los políticos territoriales, los tipos que están,
están en más cerca de la gente, en definitiva.
Los que están más cerca de la gente, cuando logran votar bien en junio, cuando ya aseguran su lugar en la lista a diputados y cuando aseguran tener una buena votación en la convención departamental que les asegure la nominación a intendente para mayo del año siguiente, luego le transfieren los costos de su campaña hacia octubre en materia de recursos y de movilización a la Dirección Nacional del Sector y al candidato presidencial, a la fórmula presidencial. O sea, ya militaron, ya consiguieron lo que estaban aspirando y luego se echan para atrás y hacen que el partido a nivel nacional y el sector a nivel nacional sea el que arrastre el carro, ¿no? Y sea el que banque la campaña. No se mueven más, o sea, ya hicieron el gasto que tienen que hacer. Obviamente, siguen militando como militantes que son de su colectividad política.
Pero es difícil también sostener una inversión y una militancia.
El esfuerzo económico, el esfuerzo humano que implica la política, no lo puedes sostener durante un año. Cuando dicen, en Uruguay el problema es que el ciclo electoral es muy largo, arranca en junio y termina en mayo, tenés que mantener la maquinaria del partido aceitada y movilizada durante un año, eso es imposible. Claro que es imposible. Y nadie la mantiene aceitada durante un año. La mantienen aceitada en distintos momentos. Los partidos tradicionales tienen la maquinaria aceitada de enero a junio del año electoral hasta las internas, luego hacen la plancha de junio a octubre, noviembre y luego vuelven a aceitar la maquinaria de enero a mayo del año siguiente para las elecciones departamentales.
Y el Frente Amplio, por el contrario, aceita la maquinaria para las nacionales.
Exactamente, el Frente Amplio de cara a las internas se mueve muy poco, las internas suelen ser poco atractivas en el Frente, incluso cuando hay competencia electoral.
El programa es el mismo,
como dice Tabaré. En el 2009 hubo una competencia que a priori tenía que ser interesante, ¿no? Porque cuando en 2009 competían Danilo Astori con José Mujica y con Marcos Carámbula, realmente representaban cosas distintas para el Frente Amplio. Eran tipos muy distintos y que tenían a priori un proyecto para el Frente muy distinto. Y de todos modos no era una elección atractiva. Incluso teniendo candidatos distintos y fuertes, potentes, no fue una elección atractiva. El Frente Amplio no votó bien en junio del 2009. Votó peor que el Partido Nacional. Ahora el Frente Amplio vuelve a tener una interna, la cual, si se quiere, si bien es una interna que se muestra muy desbalanceada a favor de Tabaré Vázquez, muy favorable a Tabaré Vázquez, debería ser una interna interesante. ¿Por qué? Porque es una interna en la cual tenés dos candidatos muy distintos. Tabaré Vázquez y Constanza Moreira representan cosas muy distintas para el sentir Frente Amplista. Y sigue sin ser una interna interesante. No va a votar mejor el Frente Amplio ahora de lo que votó en junio de 2009. ¿Por qué? Porque no tiene competencia intrafracciones, intrasublemas, digamos. En ese sentido, el Frente Amplio, como único partido que no se ha metido de lleno en esta mecánica de las internas, obtiene una ventaja sobre los adversarios. ¿Por qué? Porque los adversarios terminan desarticulando sus propias maquinarias después del primero de junio, digamos, después de la interna de junio. Lo que ocurre aquí es que esto nos basamos en un artículo que escribía Daniel Chaschetti para montevideoportal.com, que habla del darwinismo político en las internas. Él explica un poco todo este proceso a través de esa metáfora del darwinismo, de políticos que se están comiendo unos a otros y solo sobrevive el más apto, el más capaz de tejer alianzas, el más capaz de conseguir fondos, y por eso que en los partidos tradicionales ocurre este darwinismo que lleva a una ebullición electoral en junio, y en el Frente Amplio esto no ocurre. Lo que Chaschetti sostiene, y yo suscribo, es que este darwinismo político que impone movilización y publicidad en junio y impone poco esfuerzo de los supervivientes rumbo a octubre, el que ya sobrevivió, ya sabe, ya tiene su lugar y no se mueve más, hace que los sectores hipermovilizados en junio moderen su ritmo y los sectores que no han puesto nada en juego ingresen de lleno a la competencia, ¿no? Claro. Por lo tanto, esto termina siendo una consecuencia no prevista de la reforma. ¿Por qué? Porque evidentemente los partidos tradicionales no querían esto cuando hicieron la reforma electoral del 96. O sea, la reforma del 96 lo que terminó haciendo fue contribuir a que los partidos tradicionales desarticularan sus históricas estructuras de maquinaria electoral, provocando a la vez
aparte, maquinaria de pequeñas listas, de agrupaciones territoriales, cercanas.
Es que eso es la maquinaria,
después,
digamos.
Se pierde.
Eso es lo que, a ver, cuando uno ve la historia del Uruguay y de los partidos políticos uruguayos, ¿por qué el sistema de partidos uruguayos era un sistema de partidos tan institucionalizado, se decía? No solo porque siempre eran los mismos y porque siempre permanecían en el tiempo, sino porque tenían un arraigo territorial muy fuerte. O sea, estaban muy presentes en la vida social del Uruguay.
El famoso club político.
El club político. El club político funcionaba todo el año. O sea, no funcionaba 3 meses antes de las elecciones. En el interior del país mucho más. O sea, la cercanía de un caudillo, de un caudillo local, blanco, colorado, con su terruño y con la gente de su lugar, era enorme. Y ese caudillo era un referente que incluso, sin ocupar ningún cargo de gobierno, estando en la estructura partidaria, manejaba poder político, o sea, manejaba recursos políticos. Bueno, ahí también está toda la gran cuestión del patronazgo, el clientelismo y el manejo de recursos estatales.
Que es otro tema.
Es otro tema también muy, muy interesante, pero que toda esa maquinaria, los partidos tradicionales, con la reforma del 96, la pusieron en entredicho y se complicaron la vida en ese sentido. Yo creo que Uruguay, de aquí a no muchos años, va a tender a tener una nueva reforma electoral, digamos. Es algo que se ve venir. Por un lado, va a tener que modificar lo que es la barrera del balotaje. O sea, va a haber un momento en el cual...
Una primicia, otra primicia de Mauro.
Sí, sí, yo te la tiro acá. Sí, yo creo que Uruguay va de cara a una próxima reforma electoral. No sé si la hará en este periodo con Tabaré Vázquez, tal vez no, porque Tabaré Vázquez es un actor que ya está jugando sus últimas cartas en política. Si logra ser presidente, va a ser lo último que haga en política. Pero bueno, pero tal vez en un próximo periodo tengamos una reforma electoral en la cual se baje el piso del balotaje, digamos ese piso del 50%, que termina siendo absurdo cuando un partido ya conquistó la mayoría parlamentaria, que tenga que ir a una segunda vuelta en la cual no se juega nada, porque ya está ganada. Probablemente se baje un poco ese tope a un 45% y no a un 50%, o a un 45% y una diferencia con el segundo.
Como es en Argentina.
Como es en Argentina, que es mucho más razonable, o en otros países. Y probablemente se busque una manera de, no digo de volver a la vieja ley de lemas, pero sí de resolver cómo esta regla genera incentivos que hacen que la competencia interna termine siendo perjudicial para la acción colectiva de los partidos tradicionales, ¿no?
Bien.
Porque las reglas, lo que tienen que lograr un partido, en definitiva, es un grupo de personas que tienen objetivos en común y que tienen que lograr la forma de que su acción colectiva sea lo más eficaz posible, de que todos tiren para el mismo lado y que tiren con el mismo ritmo y que tiren a la misma vez, digamos. Si los partidos no logran esa coordinación interna, es muy difícil ganar las elecciones. El Frente Amplio en ese sentido lo ha hecho muy bien en las últimas elecciones. Ha hecho la plancha en junio, pero luego siempre dice, después de junio, la maquinaria frentista echa a andar. Y en Uruguay, cuando estamos en un contexto de elecciones que se definen por un margen muy chico, digamos, elecciones que se están definiendo en ese margen tan menor, la movilización, la militancia territorial, el boca a boca, como se dice, el ganar voto a voto, eso es algo que importa mucho y que realmente no es menor, digamos. Y si la regla electoral incide en cómo los actores están cuánto están militando, cuánto se están movilizando políticamente, estamos hablando de que la regla electoral tiene una incidencia directa en el resultado de la elección. Me parece que en ese sentido los partidos tradicionales tendrían que rever cuál fue la reforma que hicieron en el 96, qué efectos ha tenido, y bueno, y tal vez el día de mañana proponer otra reforma, ¿no? Y si hay otra reforma, va a ser una transacción. O sea,
claro,
el Frente Amplio, si hay otra reforma, lo que va a querer es lo que yo decía antes. Va a
ser una negociada.
Exactamente. El Frente lo que quiere es bajar el piso del balotaje un poco para que le alcance para ganar en primera vuelta, como no le viene alcanzando, y los partidos tradicionales lo que tienen que querer es buscar la manera de resolver este problema de que sus militantes echen el resto en junio y hagan la plancha en octubre.
Bien, y de ahí también lo que decías de que el Frente Amplio aceita su maquinaria de cara a octubre, también a veces se hacen estudios de opinión y se dicen, bueno, en este momento el Frente Amplio no tendría mayoría o se dan los resultados, pero también hay que esperar, porque hay que esperar que esas maquinarias se acompasen, la baja que va a tener la maquinaria de los partidos tradicionales y la suba de la maquinaria del Frente Amplio. O sea, es difícil también hacer una encuesta de opinión hoy.
A ver, en Uruguay las encuestas... para de cara a junio tienen un problema, es que es tremendamente aburrido porque ya sabemos más o menos hace 5 años cómo va a salir la elección siguiente. Ese
Pero
es un
de cara
problema.
A octubre hacer una encuesta hoy...
Sí, el problema que tiene eso, claro, es verdad que la campaña de un actor, la campaña de unos actores está en su momento álgido y la de otros ni empezó. O sea,
claro,
La Calle Pou gastó la mayoría probablemente de la plata que vaya a tener, ya la gastó ahora y no va a tener la misma cantidad. O capaz que sí, si tiene una bolsa ilimitada de recursos como algunos sospechan, capaz que la va a tener para octubre. Pero el Frente Amplio no ha hecho ese gasto aún, ¿no? Y me parece que ahí tenemos que prestar mucha atención y decir, bueno, la elección se está definiendo por un margen muy chico. O sea, la frontera entre que el Frente Amplio logre la mayoría parlamentaria o no va a ser de muy pocos votos. Entonces, bueno, ahí puede jugar el voto que se consiga en el cuerpo a cuerpo, en la calle, en el boca a boca, ¿no? Así que bien, nuevamente agradecer a Daniel Chaschetti que me inspiré en su columna para hacer la mía. Así que, pero bueno, pero los politólogos siempre nos...
Comparten y debaten.
Sí, sí, y nos robamos unos a otros, también, ¿no? Compartimos y nos robamos. Esto nos robó porque lo estoy declarando, así que...
Está citando la fuente.
un abrazo, Daniel, y bueno, nada, hasta acá llegó mi amor.
Bueno, gracias, Mauro, y seguramente habrá más tela para cortar en las próximas semanas, 2 semanas nomás para el 1 de junio.
Y ahí sí que arranca la elección, ¿no?
Ahí arranca con toda la maquinaria de sobre todo el Frente Amplio, que ya va a tener su candidato, y veremos si se cumple el vaticinio de Mauro.
Vamos,
se ha venido cumpliendo los años anteriores.
Para mí que sí, van a ver cómo baja la intensidad de la movilización de los partidos tradicionales.
Bien, hasta el lunes que viene.